Julen Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Martín.
Buenos días, Juan. Bueno, hoy tema recurrente, el de Ojo al Dato, vamos. Sí. Tema que aclare un poco, o que nos aclare a nosotros un poquito, pues cuál es la situación, porque si hay algo que en esta pandemia estamos viendo es que no se ponen de acuerdo las instituciones en los datos, ¿no? Sobre todo en los datos de fallecidos.
Estamos viendo demasiado baile de cifras, cifras que llegan tarde, cambios de criterios en la contabilización, que al final lo que hacen es que un poco desconfiemos como ciudadanos, ¿verdad?
Pero hoy vamos a saber un poco eso y además vamos a saber también qué es lo que qué puesto ocupa, ¿no?, el COVID en causas de defunción, que también es importante.
Pondremos un poco en contexto las muertes, que son muchas, porque cada muerte pues es ya mucha de por sí misma, pero bueno, por poner un poco en contexto con lo que suele ocurrir todos los años en Euskadi.
Uh-huh. Bueno, pues venga, cuando quieras, empezamos.
Y esto pues viene al hilo de una noticia que escuché, que leí, perdón, en el diario El País en octubre, que decía un titular así de alarmante: el exceso de muertes en la segunda ola, 11.000 fallecidos desde julio. Y luego ponía un subtitular que pues era todavía más alarmante, que decía: la cifra de fallecimientos no esperados que calcula el INE duplica la oficial de fallecidos por coronavirus. El total se acerca a 59.000 desde marzo. Aquí hablamos de cifras de fallecimientos no esperados.
Es decir, ¿no esperados a qué se refiere, Julen?
El INE, en base a las cifras de fallecidos que ocurren año a año, a la serie histórica,
sí,
vale, pormenorizada por causas de muerte, pues calcula el número de personas que deberían morir de manera normal cada año, cada mes de cada año. Y eso lo contrasta con las muertes reales que se han dado de alta en el registro civil.
Vale.
Y le sale que hay un desfase, ¿vale?, de en torno a 59.000 muertes, desde marzo hasta octubre.
Que se dice pronto, ¿eh? Es que se dice
frente
pronto.
A las 33.000.
59.000, es que suena eso.
Frente a 33.000 que contabilizaba entonces el Estado por COVID. Entonces dije, joder, pues a ver si pasaba lo mismo en Euskadi, ¿no? Me puse a indagar un poco y además coincidió con que el Eustat sacó una nota de prensa bastante interesante donde hablaba precisamente sobre las muertes por COVID y el resto de muertes que ocurren habitualmente en Euskadi. Entonces, si os parece, entramos un poquito en lo que pasa en Euskadi para ver si existe ese baile de cifras como ocurre en el Estado.
¿Que existe en Euskadi ese baile de cifras?
Existe, pero curiosamente existe en el sentido contrario. O sea, entendemos, o el gobierno vasco asigna al COVID más muertes de las que, bueno, según lo que vamos a ver ahora y lo iremos pormenorizando, según lo que yo creo que corresponde a COVID.
Ajá.
O sea, digamos que es una estrategia contraria. O cada uno podrá sacar su conclusión de por qué unos achacan más muertes al COVID de las que corresponde y otros achacan menos.
Vale.
Vale, ¿qué ha pasado?
Yo tengo la mía, pero ya la compartiremos.
¿Perdón?
Que yo tengo la mía, pero ya la compartiremos.
Vale, segundo trimestre de 2020, abril, mayo y junio. Vale, en Euskadi han muerto 6.054 personas, vale, en estos tres meses. ¿Que es mucho o es poco? Pues bueno, es mucho, vale. Es un 20% más de las muertes que ocurrieron en el mismo trimestre de 2019. Son casi 1.000 personas de más. Vale, luego ahí tenemos un desfase frente a lo que ocurrió. Este sería el exceso de muertes del que hablaba el INE, ¿vale? Uh-huh. 1.000 muertes más de lo que cabría esperar. Y si lo comparamos con el mismo periodo, con el segundo trimestre de los últimos 10 años, estaríamos hablando ya de un 24%.
O sea, que pasamos de una de cada 5 personas a una de cada 4.
Eso es. Y tenemos ahí 1.000 personas más que, pues vamos a ver, que lo lógico sería, que habría que pensar que son debidas a la COVID, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, sí.
Porque en principio, de un año a otro, pues no parece que haya cambiado nada más. Vale, de estas muertes, de estas 6.054, ¿vale?, la causa principal de la muerte, ya durante los últimos años, son los tumores. ¿Vale? 1.457 muertes debido a tumores. 1.284 debidas a enfermedades del sistema circulatorio. Y luego tenemos las muertes por COVID, ¿vale?, que según el Eustat son 1.218. Y según los boletines que va publicando Osakidetza de manera diaria desde marzo, son 1.246. Ahí tenemos un baile de 28 personas. Bueno, tampoco.
No es mucho, pero.
No es mucho, pero.
No es mucho, pero no entiendo por qué no coincide. Pero bueno.
Pero si cada persona cuenta, o debería de contar.
Ya empezamos mal. ¿Vale? Sí. Dos fuentes que deberían de venir del mismo sitio.
Claro.
Y que hablan de lo mismo, ya tienen una pequeña discrepancia. Vale, entonces, reflexión número uno. Hemos dicho que en segundo trimestre de 2020 habían muerto 987 personas más que en el mismo periodo del 19. Y sin embargo se han contabilizado en torno a 1.200 muertos, ¿vale? 1.218, 1.246. Luego no parece aquí que el gobierno vasco esté maquillando los datos, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Vale? Parece que estamos atribuyendo al COVID más muertes de las que cabría esperar. Uh-huh. Entonces, indagando un poquito más, ¿vale? Buceando un poquito en los datos de Eustat, me he encontrado con un dato bastante, bastante curioso. Y que es, las defunciones por causas respiratorias descienden un 35,9% respecto al mismo trimestre del año anterior. O sea, casi 36%, un 36% menos de personas han muerto por enfermedades respiratorias de las que murieron en el mismo periodo de 2019.
Claro, es que el COVID también suele desarrollarse en problemas respiratorios, ¿no?
De hecho, eso me afecta principalmente al sistema respiratorio.
Entonces, ahí es donde un poco puede estar la polémica, el problema, ¿no?
Yo lo que creo es que ahora mismo cualquiera que tenga alguna enfermedad o que muera con una enfermedad del problema del sistema respiratorio, automáticamente se atribuye eso al COVID. Porque no es normal que unas muertes de una causa concreta como el sistema respiratorio desciendan un 36% de un año para otro.
Claro.
Luego, muchas de ellas, ante la duda, pues se atribuyen al COVID.
Pero yo vamos a pensar bien, digo yo, se atribuyen al COVID porque habrá dado positivo el COVID a esa persona, supongo.
Bueno, en algunas se han dado positivo. De las 1.218 que hemos dicho de Eustat, 1.034 son confirmadas de COVID. Y 184 son probables de COVID. Ellos mismos lo dicen así. ¿Vale? Pero aun teniendo COVID, es posible que el COVID no sea la causa principal de la muerte.
Claro.
Vale.
Ya el hecho de tenerlo positivo ya pues directamente lo cataloga.
O sea, que no es ni positivo ni negativo, son estrategias. O sea, sí. Yo creo que quizás a unos gobiernos que se tienen que comparar con otros países o que necesitan unos indicadores mejores tienden a minimizar esa cifra o a catalogar las muertes en otras categorías, mientras que por lo que sea el gobierno vasco quizás quiera que realmente pensemos que esto es muy importante y atribuya ciertas muertes al COVID cuando puede que no sea la causa principal de la muerte.
Sí, sí, sí. Está claro.
Son estrategias, sin más. No, ni para bien ni para mal. Cada uno luego que juzgue lo que...
Bueno, son estrategias, pero no es la realidad del asunto, que eso es lo que deberían de llegar a nosotros, las cifras reales.
Claro, a ver, a mí hacer estrategias con otras cosas, pero hacer estrategias con gente que muere no pinta muy bien. O sea,
no es como para jugar, pero partimos de la desventaja de que yo creo que no hay un criterio oficial internacional.
Eso es.
Y que muchas veces el criterio se ha ido cambiando de contabilización, tanto de muertes como de contagiados mismos. Creo además,
Julen, que ya de paso has hecho un histórico un poquito de lo que son las causas de defunción, ¿no? En los últimos años, ¿no?
Sí, aquí ha habido tradicionalmente siempre dos causas, ¿vale? Una son los tumores, que ha pasado a ser la primera causa de muerte en Euskadi, ¿vale? Han aumentado desde el 96 en un 26%, ¿vale? Originalmente la causa principal era enfermedades del sistema circulatorio, pero los tumores ya desde 2006 han pasado a la cabeza.
Que además, si te fijas, y lo digo bien, uno de cada tres, prácticamente, personas fallecidas fallece por tumor. Una de cada tres.
En
el 2019, pues, vamos. Y además, si ves los gráficos de tu propia página web, es que no varía mucho el porcentaje.
No varía
un poquito, pero siempre está el 29, el 30, el 31%, es decir, una de cada tres personas que fallecen, la causa, el motivo es el tumor, el cáncer, maldito.
Sí. Luego están las enfermedades del sistema circulatorio, que originalmente eran las principales, con más de uno de cada tres personas moría por un tema circulatorio.
Eso es.
Y ahora se han reducido hasta ocupar el 26%, o sea, una de cada cuatro personas. De una enfermedad del sistema circulatorio.
Ahí se ha avanzado, por lo menos.
Ahí se ha avanzado, se han reducido.
Gracias al Sintrón, entre otras cosas, pero bueno, yo creo.
Se han reducido un 10% las muertes por este motivo. Uh-huh. Vale. Y luego hay un cajón desastre, que es el resto de enfermedades.
Ya.
Vale. Que las defunciones por estos motivos han pasado de representar un 18% en el 96%, haya un 27% en el 2019. O sea, quizás sería un momento para empezar a a pormenorizar un poco más estos.
Claro. Es que estas enfermedades. Estamos en lo mismo, estamos en casi uno de cada cuatro, uno de cada tres. O sea, es ronda ahí, ¿no? O sea, es que es importante. Y resto de enfermedades, bueno, ya no sabes lo
es
que
es. Es un cajón desastre, claro. Un poco demasiado, claro.
demasiado grande.
Para mi gusto. Luego tendríamos enfermedades del sistema respiratorio, que como hemos dicho, este año han bajado drásticamente, por lo que hemos dicho de la COVID. Seguidas del sistema digestivo. Y por último, causas externas, pues todo aquello que no son enfermedades. Bueno, pues accidentes laborales, accidentes de trabajo, asesinatos y demás. Vale, ¿cómo vamos a día 8 de noviembre, que es cuando actualicé los datos para hacer este estudio? 2.298 muertes por COVID en Euskadi, según estos criterios. Si tenemos en cuenta que enero y febrero no hubo fallecidos por COVID todavía, vale, podemos asumir que estos datos son de 8 meses. Si hiciéramos una proyección a 12 meses, nos plantearíamos en algo menos de 3.500 muertes. Esto situaría al COVID como la cuarta causa de fallecimiento en Euskadi para, o sea, el año 2020.
Si todo siguiese así, estaría entre la tercera y cuarta, vamos, más bien la cuarta causa de fallecimiento.
La cuarta causa, ¿eh? Sí. Con lo cual, se supone que ahora vamos a ir ya, que ya está bajando otra vez la ola.
Eso es, la cuarta.
Se va a quedar la siguiente, la no vendrá hasta 21, si
bueno,
está bien.
Pues mira, por lo menos no está entre las tres primeras, que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Ese dato es importante a tener en cuenta. Ese sería el titular, ¿no? El
por COVID desgracia es difícil desbancar a los tumores y a las enfermedades del sistema circulatorio.
Claro, eso está claro, eso está claro. En fin. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que todos los datos que aquí nos expone nuestro amigo Julen Ibáñez, lo tendréis en la página web de Habla Radio. También pondremos el link para que lo puedas ver en su propio blog, que es donde tiene todos los estudios que nos comparte con nosotros en los micrófonos. También, lógicamente, es el encargado de materializar la clasificación del trofeo al jugador más valioso de la Real Sociedad. Pero antes déjame que le salude a Carlos Bengoa, que ya está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martín y Julen? Muy buenas a todos.
Pues nosotros bien, otra victoria de la Real, pues yo no sé, inflado, no sé, todo tiene que ser pétalos de rosa en el fútbol, ¿no? Por lo que veo, ¿o qué?
Pues impresionante, que sigue la racha, igual ayer vamos a decir que se podría esperar un triunfo en Cádiz, no deja de ser un equipo del montón y que tenía además bajas, pero es la forma en que se gana. Vamos, el partido fue de una autoridad absoluta, me recordó pues a los grandes equipos que dominan el partido desde el primer minuto hasta el último y que te pueden meter 3, 4, 5 goles, en este caso solamente uno, pero suficiente para que la Real Sociedad siga engordando esas cifras ya de por sí buenísimas, continúe de líder con 23 puntos de 30... uno de los equipos que más goles ha marcado en toda Europa, el tercero o cuarto que menos goles ha recibido, algunos datos que repasaremos en nuestra tertulia de hoy, en fin, que hay motivo para la satisfacción, y más justo cuando estoy ahora precisamente debajo del estadio de Anoeta, o Real y Arena, que es una pena, pues no albergue público en un partidazo como el que se avecina el próximo domingo.
Está claro, está claro. El fin de semana hablábamos, la gente no entendía cómo podía haber gente en el cine, gente en el teatro y no gente en el fútbol. Pero bueno, claro, eso no sé. Uh-huh. Yo creo que es cuestión más bien de números, ¿no? En uno controlas a 200 personas, en otro estás hablando como mínimo, pues unas 5.000, ¿no? Que es más complicado, sí. Que es mucho más complicado. Sí. Bueno, Julen, ¿cómo está la clasificación del jugador más valioso de la Real Sociedad? Ha habido cambios, no igual en el liderato, pero sí en los puestos de abajo, ¿no?
Ha habido cambios, en concreto en el tercer puesto. Isaac, con el gol que marcó contra el Cádiz, que fue el único gol del partido, por lo tanto gol útil, consiguió 2 puntos, que sumados a la asistencia que tenía de partidos previos, se coloca en tercera posición con 2,25 puntos. Ya sabéis, al segundo decimal. Y la otra variación es Januzaj, que ya estaba en la clasificación porque había marcado goles, aunque no tenía puntos. Y ahora con la asistencia que dio, pues se coloca con 0,25 puntos. Bueno, pues sí. Por lo demás, en arriba sigue Oyarzabal con 5,5 puntos en cabeza, seguido de Portu con 4 puntos y medio.
4 puntos y medio, Isaac 2,25 y Nacho Monreal 2 puntos y David Silva 1,50. Esos son los más azules, los que más brillan, los demás a 0,50. Hoy, Carlos, en el ABA, en el Hotel ABA San Sebastián, vamos a descubrir además un nuevo hotel también, ¿no?
Sí, eso es, que fue un antiguo palacio de los mejores edificios que ha tenido esta ciudad a nivel de villas y mansiones, el Palacio Bastamerolli, decidieron venderlo sus dueños y ahora es Hotel Ava San Sebastián. Y ahí vamos a estar los dos David de la tertulia, David Juan Martiñena, David Sánchez, viene el periodista Germán Melero y estará también con nosotros Nerea Zuzberro, con Alfredo del Castillo, que entrará por teléfono. Yo creo que lo vamos a pasar bien y que sobre todo pues vamos a seguir hablando de esta impresionante trayectoria de la Real.
Claro que sí. Pues nada, Carlos, te vimos a las 3 en punto. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muy bien, otro. Hasta luego.
Oh, don Julen, gracias por iluminarnos con datos la vida. La semana que viene más y mejor, ¿verdad?
Un placer, por supuesto. La semana que viene nos vemos el lunes.
Hasta luego.